Libro de Colosenses, capítulo 3. Y voy a hablar sobre la vestimenta del cristiano. ¿Okay? La vestimenta del cristiano, la verdadera vestimenta del cristiano. No voy a hablar acerca de la vestimenta física del cristiano. Todas las iglesias tienen diferentes opiniones en cuanto a cómo debe vestir un cristiano, pero la Biblia nos marca una regla. El estándar de la vestimenta exterior de un cristiano debe ser la modestia, ¿ok? Debe ser la modestia, ese es el estándar. Las mujeres son las que tienen más conflictos en cuanto a la vestimenta, pero yo nomás les puedo decir una cosa a todas las cristianas. Depende cómo te vistas, depende cómo te mira el mundo, ¿ok? No voy a hablar de la vestimenta física, después quizás lo tratemos. Entre jóvenes hablamos más de estas cosas. Pero hermanos, la manera en cómo visten las mujeres físicamente es el tipo de hombres que atraen. Entonces, si la mujer se viste de una manera provocativa, ¿va a atraer a buenos hombres? No, va a atraer hombres malos, ¿verdad? Por eso es que hay violadores y secuestradores y todo ese tipo de hombres malos, por mujeres que piensan que pueden vestir como sea, que al cabo no pasa nada. Pero no voy a hablar de ese tema. Ya después trataremos más sobre el tema de la vestimenta física. Por ejemplo, la Biblia no me dice que yo use corbata, ¿verdad? Entonces yo puedo predicar en camiseta si yo quiero, ¿verdad? Pero a mí me gusta vestir así, ¿verdad? Y me gusta que me regalen corbatas, ¿verdad? Y me gustan los sacos. Y hay momentos donde es más solemne el tiempo donde podemos vestir de una manera. Pero para la iglesia yo vengo así siempre. Y yo no juzgo cómo vienes tú. Tú puedes venir en botas, puedes venir en cuadros, puedes venir como tú quieras. Pero recuerda siempre, el estándar de la vestimenta debe ser la modestia. ¿Ok? Entonces, pero lo que voy a tratar, hermanos, es acerca de la vestimenta interior de nosotros, los cristianos. ¿Ok? La vestimenta interior de los cristianos. Dice ahí, versículo 12, Colosenses 3, versículo 12, dice la Escritura, vestidos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Después vamos a leer los demás. Vamos a orar para continuar. Oramos, Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Bendice tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes las necesidades espirituales que tenemos. Tú conoces nuestras debilidades también. Rogamos, Padre, que nos ayudes por medio de tu palabra a entender las cosas que debemos cambiar, a vestirnos como realmente somos, escogidos tuyos, Señor. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, la vestimenta del cristiano. Tengo esta pregunta. ¿Te identifica la gente con Cristo? No por la manera como vistes exteriormente, recuerda. Cuando estoy hablando de vestimenta, no estoy hablando de tu falda, de tu pantalón, de tu camisa. Estoy hablando de tu carácter, de tu actitud, de tu interior. ¿Te identifica la gente con Cristo en el trabajo? ¿Te identifica la gente con Cristo en la escuela? Los jóvenes que están, tus compañeros saben que eres cristiano, ¿te identifican con Jesús? El otra vez entré a la farmacia aquí enfrente, entré y mi esposa siempre entra a verla, a comprar la medicina que va a comprar. Yo siempre entro a ver dónde están los relojes, dónde están las plumas y todas esas cosas, nomás para, no compro nada, pero nomás para ver. Y entré directo a ver, y estaba un hombre de espalda a mí, y preguntó, ¿entró el pastor? Y yo volteé, pues, ¿quién me conoce? Yo ni lo conozco a este hombre, pero él a mí. ¿Entró el pastor? Y luego, ah, sí, dígame. Ah, y me saludó. Dios lo bendiga, ¿cómo está? Oh, todo bien. Y ya se retiró. Nos vemos. ¿Quién es este? Dije. La gente sabe quién soy. Y no por la manera, quizás, yo no iba así a la farmacia, ¿verdad? Pero la manera en cómo nosotros actuamos La gente, hermano, nos está vigilando. Ellos saben lo que decimos, con quién andamos, cómo andamos. Y es muy importante entender esto, hermano, porque como cristianos somos la luz del mundo. O sea, estamos para dar testimonio de nuestra fe. Estamos para dar testimonio de nuestro Dios. De manera que el testimonio que estamos dando tiene que salir de nuestro interior, no de nuestro exterior. No por tener una camiseta donde diga que soy cristiano, ya por eso soy cristiano. Pero mis palabras dicen que soy cristiano. Mi conducta dice que soy cristiano. Eso es lo que quiero hablar. Por eso dice la Escritura, vestidos pues como escogidos de Dios. Hermano, Dios nos ha escogido a nosotros, ¿sabe usted eso? De todo el mundo que hay ahora, hermanos, en toda la historia, Dios me escogió a mí, y Dios te escogió a ti para salvación. Yo no soy calvinista, yo no estoy como de los calvinistas, pero la Biblia dice que Él me escogió. Yo no voy a explicar cómo es eso, pero Él me escogió a mí. De manera que cuando yo nací, es más, desde antes del vientre de mi madre, Dios ya me conocía a mí. Él ya sabía mi vida. Ya estaba, cuando Él estaba clavado en la cruz, Él ya estaba pensando en mí. Fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es un gran privilegio ser parte de la familia de Dios. ¿No está contento por eso, hermano? ¿Sí? Quizás no estamos muy orgullosos de nuestra familia física, o quizás sí. Pero, hermano, es un gran orgullo ser parte de la familia de Dios. Dentro de esa familia hay grandes hombres, como Moisés, como Elías. Hay grandes hombres como Pablo. Hermanos, es un gran privilegio ser parte de la familia de Dios, ser escogido por Dios, que Él me haya mirado en mi condición de pecador, no importando la vida que hayamos tenido. Cristo nos miró, nos escogió, nos amó, nos perdonó y nos hizo parte de su familia. La Biblia dice, ahora debes vestirte como uno de su familia. Tú debes vestirte como algo que te identifica como la familia de Dios. Que no nos identifique la gente como malhechores. Y no tanto por la vestimenta que usamos, sino por la actitud que tenemos. Por las palabras que decimos. Por las decisiones que tomamos. Por las amistades que tenemos. Hermanos, la gente allá afuera debe vernos a nosotros como escogidos de Dios. ¿Sí recuerda a aquella mujer, la tsunamita? Que llegó, que siempre pasaba el profeta por ahí. Y esta mujer le dijo a su esposo, oye, mira, este profeta yo entiendo que es varón de Dios. El testimonio del profeta al pasar por esa calle, esta mujer lo estaba observando. Cada vez que tú andas por la calle, la gente te está observando. Este es un varón de Dios. Esta es una mujer de Dios. Y no estoy hablando de que eres pastor o que eres una esposa de pastor, sino que eres escogido por Dios. Este es, le pertenece a Dios. Debemos vestirnos, y voy a mencionar las partes, aquí no estoy hablando de la armadura de Dios, esa es otra cosa. Aquí estoy hablando de la vestimenta, cuando dice Dios a las mujeres, que la vestimenta de las mujeres debe ser el interior, ¿verdad? Debe ser, obviamente el exterior está hablando de que no debes traer joyas lujosas, ¿verdad? Vestidos costosos y todas esas cosas. Usted no me va a ver a mí con un Rolex, ¿verdad?, de 30 mil pesos. Y mis hijos sin zapatos. Eso no es modestia. Usted no me va a ver, hermanos, con unos zapatos. Mire, este traje es el que con el que me casé. Este saco, ¿verdad? Y un hermano de la iglesia me lo regaló, me dijo, cuando te cases yo te voy a comprar el traje. Y me compró el traje. Mi esposa, recién casada, quemó el pantalón. ¿Verdad? Y ya no tengo el pantalón de este saco. No sabía que estaba mi esposa aquí. ¿Verdad? Pero ella quemó el pantalón. Pero aquí tengo el saco. ¿Verdad? Y estos zapatos que traigo, me los compró el pastor ahí de Juárez. Estábamos en Sears y yo estaba mirando ahí. Venga, pastor, me llevó unos zapatos de viejito, hermano. Mire, estos están muy buenos y es lo que usa usted. Pero mira, escoge el que usted quiera y me regaló los zapatos. Hermanos, la modestia es físicamente es el estándar de nuestra vestimenta. No cosas caras, ¿verdad? No estamos hablando de lujos. Pero espiritualmente, hermano, sí debemos tener lo mejor puesto. La mejor actitud, el mejor gozo, la mejor cara. Debemos tener, hermanos, escoger nuestras palabras. Y ahorita vamos a ver la primera cosa que debemos ponernos interiormente en nuestra vestimenta, hermanos, es la santidad. Debemos ser santos. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Debemos acercarnos más a Él. Hermanos, cuando dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, es porque al estar con el sabio, estamos escuchando su sabiduría, estamos escuchando sus palabras, y esto trae a nosotros sabiduría, de manera que vamos a expresarnos igual que este sabio. Entonces, vamos a poner este versículo de la misma manera, el que anda con el santo, el que es santo, ¿cómo va a ser su actitud también? Va a ser santo también. Al estar con Jesús, hermanos, en su vida, y estar con Él, en compañerismo, en comunión, día tras día, la santidad de Jesús, hermanos, se va a reflejar en nosotros. ¿Sí recuerdas a Moisés cuando subió al monte, y estuvo 40 días y 40 noches delante de Dios? Cuando Él baja y se presenta delante de los hombres, su semblante era diferente. Ese hombre notaba que había pasado tiempo con Jesús. Eso es lo que la Biblia nos dice. Debemos vestirnos de tal manera que la gente vea que has pasado tiempo con Jesús. Que diga, este hombre ha caminado con Jesús. Miren, voy a ponerte dos ejemplos. No pierdas Colosenses. Ponle un separador ahí. En Colosenses, y quiero que busques el libro de Génesis, capítulo 39. No sé si voy a terminar todas las partes de la vestimenta que quiero enseñar, pero vamos a ver con el tiempo que tenemos hasta dónde podemos llegar. ¿Sí estamos ahí? Génesis 39. ¿Sí recuerdan a José que fue vendido por sus hermanos? Y fue llevado a Egipto. Los que compraron a José lo vendieron a Potifar. Potifar lo pone como todo. El mayordomo de su casa, dice el versículo 3. Vea por qué. Dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué estaba? Estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová, ¿qué? Estaba... Hermano, ¿tus jefes en el trabajo ven que Dios está contigo? ¿O ven que traes el chamuco adentro? ¿Verdad? Ahorita decía Jefté en su testimonio que ahí, ¿verdad? De repente ahí uno se levanta con el pie izquierdo y andamos de genio, ¿verdad? Y la gente mira más nuestra carne o mira más el espíritu. Este hombre compró a José, lo tenía en su casa, ¿y qué estaba mirando este hombre de José? Que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, hermano, cuando andamos viviendo en santidad, todo lo que hacemos prospera. No tenemos que andar preocupados. Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? En paz, dice la Biblia, ¿verdad? Que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo no me voy a preocupar qué va a pasar mañana, si va a haber pan en la mesa o no va a haber pan en la mesa, mi socorro viene de Jehová. Cuando estoy viviendo en santidad, hermano, ni siquiera nos preocupamos por la comida. ¿Sabes por qué? Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios sin haber comido. Era más importante la compañía con Dios que un plato de pan. Pero a veces, hermano, estamos más preocupados nosotros por las cosas físicas que por las cosas espirituales. Nos preocupa si el trabajo no va bien. Nos preocupa si nos bajan el sueldo. Nos preocupa si perdemos el trabajo. Nos preocupa si se acaba el gas en la casa. Nos preocupa que nuestros hijos necesitan zapatos. Y andamos viviendo preocupados, hermanos, de cosas materiales, cuando Dios dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando yo acudo a Él y estoy con Él, la santidad de Dios se va a reflejar en mi vida y no me voy a preocupar por estas cosas. Me voy a preocupar más por lo espiritual, sabiendo que si Dios alimenta a las aves, Él también me alimentará a mí y alimentará a los míos. Mira lo que dice acá, el versículo 21. Génesis 39:21. ¿Sí recuerda que José fue acusado falsamente de haber estado con la esposa de Potifar? Lo metieron a la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todos queremos, ¿verdad, hermanos?, prosperar de una u otra manera. ¿Te fijas, hermano, que José humanamente no está prosperando? Está en la cárcel. Fue acusado falsamente. Fue vendido por sus hermanos. Fue arrancado de su familia y fue llevado a otro país extraño. No hay prosperidad ahí. Pero hermano, la verdadera prosperidad no es la que viene de los hombres. Es la que viene de Dios. Jehová estaba con ese muchacho. Aunque sus padres estuvieran lejos, sus hermanos estuvieran enojados con él, aunque Potifar estuviera enojado con él, aunque todo estuviera en contra de él, pero porque Jehová estaba con él, él podía estar tranquilo. Eso es lo que la santidad, hermanos, trae a nuestras vidas. Estoy con Dios y voy a actuar como Dios, voy a pensar como Dios. La santidad de Dios se va a reflejar en mí, en mi conducta, en mi actitud y en todas las demás cosas. Mira lo que dice acá, hermanos, en el capítulo 41, versículo 37. Génesis 41, 37. ¿Sí lo tiene? Dice, ¿sí recuerda que José había, que Faraón soñó un sueño y nadie lo podía interpretar? Entonces, el copero dijo, ah, en la cárcel hubo alguien que me interpretó a mí un sueño. Mandaron traer a José delante de Faraón y dice aquí, 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté, quién? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Con quién están relacionando a José, hermanos? Con Dios. ¿Dónde están los sabios de Egipto? ¿Dónde están sus hombres, verdad? Sus magos, sus astrólogos. Nadie pudo, porque no están relacionados con Dios. Pero José está relacionado con Dios. Y los hombres lo pueden notar. Este hombre. ¿Qué otro hombre hay? Como este hombre. En que está el Espíritu de Dios sobre él. Eso dicen los hombres de nosotros. Eso dice nuestra familia de nosotros. Ah, mi marido, ¿verdad? Es un hombre. Es un buen hombre. No, es un hombre que tiene fallas, pero tiene compañerismo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Nuestros hijos deben ver que pasamos tiempo con Jesús. Nuestros hijos tienen que vernos actuar como Jesús. Y la única manera, hermanos, es andar en santidad. Mira, te voy a poner otro ejemplo, hermanos, de cómo la gente nos relaciona con Jesús. Busca ahí el libro de Mateo 26. Mateo 26. ¿Sí lo tenemos? Dice el versículo 69, Mateo 26, 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos. ¿Qué notaron en Pedro? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice, porque aún, además de otras cosas que lo identificaban con Jesús, aún su manera de hablar lo identificaba con Jesús. Y no está hablando del acento del sur, del norte. Está hablando de las... Dice la Biblia que Jesucristo, hermano, estaba lleno de gracia y de verdad. Estos hombres, como Pedro, pasaron tiempo con Jesús, hermano, de manera que cuando ellos hablaban como Jesús. Y ahí está Pedro calentándose, hermanos, en el patio. Llega una mujer. Tú eres de ellos porque tú andabas con él. Hermano, ¿la gente piensa eso de nosotros? Este es un cristiano porque va a la iglesia. Se junta con otros cristianos. La gente identifica, ¿sabe dónde estás los domingos de la mañana? ¿La gente sabe dónde encontrarte? Hermanos, a veces faltamos a la iglesia por enfermedad o por otros motivos, pero yo no estoy de acuerdo en ningún sentido con ninguna familia que alguien se quede en casa a atender familiares en domingo por la mañana. Porque mejor tráigaselos a la iglesia. Ellos van a su casa, ellos quieren que usted los atienda, que usted les dé comida, que ellos estén ahí, y si usted se va, ellos se enojan. Oye, vengo a visitarte, así me dijo un tío mío. Hijo, venía de Estados Unidos y me dijo, ¿por qué no están los domingos en casa, hijo? Siempre yo estoy ahí. Esos no son buenos cristianos. Debes atender a tu familia. ¿Sí recuerda lo que dijo Jesús, hermano? ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Pero Jesús, allá tu mamá y tus hermanos quieren verte y quieren hablarte. No, espérate, y miró a sus discípulos y les dijo, ellos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, querido hermano, la gente debe identificarnos con Jesús por nuestra santidad. Nuestras palabras son santas, nuestra conducta es santa, nuestra actitud es santa. Entre más cerca estamos de Dios, más se va a reflejar su santidad en nosotros. Vamos a volver a Colosenses, hermanos. Entonces, la próxima vez que llegue su tía, su abuela o quien quiera que llegue a su casa, dígale, el domingo a las 10:30 o las 11:30 yo me voy a la iglesia. ¿Quieres ir? No, no tengo tiempo. Bueno, nos vemos al rato. Y cuando llegue, prepara algo para comer, ¿ok? Porque todavía quiere que llegues y tú hagas comida, ¿verdad? Entonces, tráigaselo a la iglesia. Va a ver que ya no va a volver a visitarlo los domingos por la mañana. Satanás es astuto, ¿verdad? Para hacernos no hacer la voluntad de Dios. Dice Colosenses 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahorita vamos a hablar acerca del amor. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? De entrañable, ¿qué? Misericordia. De entrañable misericordia. Hermanos, aquí está hablando de las entrañas, ¿verdad? De las entrañas. Aquí está hablando, para los judíos, hermano, cuando dice el corazón, para ellos se refiere el estómago. Es en el estómago, hermano, cuando usted está nervioso, donde usted va a sentir, ¿verdad? ¿Sí se ha sentido mal en el estómago? ¿Verdad? Y no estoy hablando de enfermo, estoy hablando de que usted siente algo en el estómago, una preocupación. Usted siente, aun cuando está contento en el estómago, se siente contento. La Biblia dice, ¿verdad? Panza llena, corazón contento. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Usted está así, ¿verdad? Dice la Biblia. Panza llena, corazón contento. De entrañable misericordia. Voy a explicarlo de esta manera. La misericordia de Dios es lo que evita que su pie nos aplaste. Y la gracia de Dios es lo que hace que Él se incline y con su mano nos levante. Esa es la misericordia y la gracia de Dios actuando juntamente. No nos aplasta, nos levanta. Su misericordia detiene su pie para aplastarnos y su gracia extiende su mano para levantarnos. Eso es como Dios dice ahora, tú debes vestirte de esta manera. ¿Eres misericordioso con los demás? ¿O estamos prestos para aplastar? Yo acabo de ir a una conferencia de pastores, hermano. Y hubo varios predicadores y algunos eran predicadores muy duros, muy enérgicos, muy señalativos, ¿verdad? No sé si sea esta palabra, pero ellos puro señalar los errores de las personas. Pero otros pastores predicaban, hermanos, acerca de cómo nosotros los pastores debemos ser misericordiosos con las personas. A veces estamos bien prestos para agarrar el hacha y cortar a las personas cuando Dios dice que yo debo tener entrañable misericordia. Aquellas personas que nos han lastimado, hermanos, la Biblia dice que yo debo mostrar misericordia a ellos. Póngase a pensar el apóstol Pablo, hermanos, y Silas, cuando fueron echados en la cárcel en Filipos. Cuando eran echados en la cárcel, hermano, no crea que nada más abrían la celda y los... Pásele, adelante. No, hermano, los maltrataban. Pablo dijo, recibí 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es? Azotado, escupido, quizás hasta malas palabras, verbalmente, ¿verdad? Abusado, con patadas y lo tiraban allá en el calabozo. Y cuando estaba Pedro, Pablo y Silas ahí, hermanos, en el calabozo, ellos comenzaron a cantar a Dios, ellos comenzaron a alabar a Dios. La Biblia dice que el lugar en que estaban, hermanos, comenzó a temblar y la celda de todos los presos se abrieron. El carcelero que estaba cuidando tomó su espada y se iba a matar. Se lo merece. ¿Te acuerdas cuando me metiste, que me tiras unas patadas y me aventaste ahí adentro en lo sucio, en lo asqueroso, en la celda? Bueno, ojalá que se mate ese. ¿Verdad que no hizo eso Pablo, hermanos? Él tenía entrañable misericordia. Él detuvo al carcelero y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Ese hombre, hermanos, fue movido, su corazón fue movido, y lo único que le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué mostró Pablo a ese hombre? Misericordia. Porque Pablo le fue dado misericordia. Él perseguía a la iglesia, Dios no lo aplastó, Dios lo levantó. Ahora él está ahí con los hombres que están atacándolo a él. Él no aplastó a ese hombre, él lo levantó. Y ahora el carcelero de Filipo era su hermano. El carcelero de Filipo, junto con toda su casa, fueron salvos esa noche. Pablo cenó con ellos. Pablo estuvo con ellos, hermano. Esa es la misericordia. No importa las personas de las cuales venga el mal hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, siempre debe venir la misericordia. Siempre debemos ser misericordiosos. Dice la Biblia que los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia, hermanos? La Biblia dice, tú tienes que ser misericordioso. Esa es nuestra vestimenta como cristianos, no vengativos. Ah, el que me la hizo me la paga. No, esa vestimenta es del diablo. Esa vestimenta es del mundo. Pero la vestimenta de Dios, estar vestidos como escogidos de Dios, es una vestimenta de santidad, es una vestimenta de misericordia, donde la gente sabe que yo no voy a responderles a ellos, sabe que yo no voy a pagarles con la misma moneda, saben que yo voy a actuar siempre correctamente. Esa es la misericordia de Dios, trabajando a través de nosotros. ¿Verdad que hay personas, hermanos, que nos causan problemas? Que a veces queremos que algo les pase, ¿verdad? Ojalá que se te ponche la llanta. Si se le poncha, tú debes estar dispuesto a cambiársela. Esa es misericordia. Pero qué triste, hermano, es cuando los cristianos son vengativos. Se enojan muy fácil con sus enemigos. ¿No dijo Jesucristo esto? ¿Qué dice la ley? Amarás a tus amigos y vas a aborrecer a tus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué más? Amad a quién más, a los que os ultrajan. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Un hijo de Dios, hermano, actúa con misericordia. Debemos ser misericordiosos con todas las personas. Dice enseguida, hermanos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? De benignidad. Debemos ser benignos. Aquí está hablando de que de nosotros debe brotar lo bueno, las buenas obras, las buenas acciones. Nadie tiene que decirme que haga algo bueno porque ya va a brotar naturalmente de mí. Esa es la bondad, la benignidad. Y hermanos, como padres, debemos mostrarle a nuestros hijos cómo ser buenos. Cada oportunidad que tú tengas, hermano, de mostrarle a tu hijo cómo se debe tratar a las demás personas, debes hacerlo. Cada oportunidad que tengas. Eso les va a enseñar a ellos a ser benignos también. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la bondad de Dios, la benignidad de Dios, y sabemos que así debemos actuar nosotros. Pero a veces nuestros hijos lo único que ven son a nosotros. Entonces ellos deben ver que sus padres son benignos, que sus padres siempre están pensando en cómo hacer bien a los demás, en cómo vamos nosotros a bendecir y edificar a los demás. Y no solamente, como dice la Escritura, no invites a los que te invitan a comer nada más, sino qué recompensa tendréis. Pero ve, invita a los pobres, invita a los cojos, invita a los mancos, y tendrás recompensa de vuestro Padre Celestial. No bendigas nada más a los que te bendicen. No hagas bien nada más con aquellos que te han hecho bien. Hermanos, debemos estar dispuestos a hacer el bien, aunque esas personas nunca hagan bien por nosotros. Esa es benignidad. Siempre les pongo un ejemplo muy claro. Cada vez que llega un tarumara a tu casa y toca tu puerta, ¿cómo los tratas? Nomás es un tarumara. Hermano, yo estoy convencido que cuando alguien necesitado llega a nuestra casa, Dios lo envió. Dios lo envió. Nomás queremos que Dios mande bendición, ¿verdad? No, Señor, mándame bendiciones. Pero cuando Dios manda necesitados, no, Señor, estos no me los mandes. Esos llévaselos al pastor, él es muy bueno. No, debemos ser benignos. Te van a vender sus hierbas. Cómprale aunque no las necesites. Y regálaselas a tu mamá o a tu tía o a tu vecina. Si ya tienes hierbas, que no se vayan sin un pan, sin una torta, sin un burrito, sin algo, porque ellos traen niños que necesitan comer. Debemos estar dispuestos a ser benignos, no importando que no recibamos nada a cambio. Pero, hermanos, como cristianos estamos acostumbrados a ser buenos cuando nos conviene. Si voy a recibir algo a cambio, voy a ser bueno. No, hermano. La benignidad se distingue por hacer el bien sin esperar nada a cambio. Sea tarumara, sea mayo, maya, sea de la tribu que sea, sea un mestizo, sea un hermano en Cristo, sea un familiar, no importa quién sea, un cristiano que está vestido de benignidad siempre va a ser bueno. Siempre va a mostrar la bondad. Pero asegúrate que tus hijos lo sepan, hermano. Hay un dibujo donde está un hombre sentado ahí, pobre, pidiendo dinero, y un hombre rico o dadivoso, entre comillas, está con unas monedas, un billete, ¿verdad? Le está dando al pobre y se está tomando una selfie. ¿Sí? Para que todo el mundo sepa lo bondadoso que es. No, hermano, eso no es benignidad. Eso es, no sé qué es, pero no es nada bueno. Aunque nadie te esté viendo, ¿sabes quién sí te está viendo, hermano? Dios. Dice la Biblia que el que da al pobre a Jehová presta. Y el bien que le haya hecho, te lo devolverá. Si ves gente allá afuera necesitada, ayúdalo. Piensa, si tú fueras él, ¿te gustaría que te ayudara? Si tú anduvieras mendigando en la calle, preocupado, imagínate, hermano, estar preocupado por tus hijos que no han comido en 2 días, en 3 días, y vas a la puerta de un cristiano y le dices, oiga, me da algo, y que el cristiano te diga, ahorita no, y cierra la puerta, ¿te gustaría? La Biblia dice que la regla de oro es aquella que haz con los hombres como te gustaría que te hicieran a ti también. Y yo me pongo a pensar en mis hijos. Si yo estuviera en ese lugar, en esa situación, yo quisiera extender mi mano y que alguien pusiera un burro en mi mano y yo darle a mis hijos de comer. Gracias a Dios que no estoy en esa situación. Pero estoy en una situación donde yo puedo poner un burro en la mano de alguien. Y puedo ponerle un taco, puedo ponerle un pan, una manzana, algo para que ellos coman. La benignidad de un cristiano, hermanos, se muestra por sus obras. ¿Qué hacemos por los demás? Los cristianos de hoy día están más preocupados por sus propias vidas que por las vidas de los demás. Entre más dinero tenemos, más codos somos. Entre más comodidad tenemos, menos nos preocupamos por la gente que está allá afuera, padeciendo frío. Alguien publicó en Facebook que deberíamos tener chamarras, suéteres, cobijas que ya no usamos en casa, en nuestros carros. Para cuando andemos por la calle, miremos a alguien que está ahí sufriendo de frío, te pares y le entregues una chamarra, y le entregues una cobija. Hermano, la benignidad debe ser mostrada por nosotros los cristianos. A veces las personas del mundo son más generosas que nosotros los cristianos. Estamos más preocupados porque Dios se preocupe por nosotros cuando Dios dice, yo cuido de ti, ahora yo te mando que tú seas bueno con los demás. Esa es la verdadera vestimenta de un cristiano. Está vestido de santidad, está vestido de misericordia, está vestido de benignidad. No necesitas tener mucho dinero para ser bueno. Si tienes un pan, ¿verdad? Vi una imagen ahí que decía, yo tengo $1,000,000. Estaban dos hombres platicando. Y este hombre traía unas galletas. Y este le dice, yo tengo $1,000,000. Y este hombre le dice, yo tengo unas galletas. ¿Tú tienes galletas? No. Y agarra una y se la entrega. ¿De qué le sirve a aquel tener $1,000,000 si no está dispuesto a darlo a los pobres? Pero este que solamente tiene unas galletas, aquel presumiendo su fortuna, pero este en la vida real, en la mano, tiene unas galletas donde puede mostrar su misericordia aún con el que tiene. Hermanos, no tenemos $1,000,000, pero tienes comida en tu alacena. Compártelo con los pobres. Se están acercando las fechas, hermanos, de Navidad y todas esas, donde va a haber mucha gente, muchos niños, que ni para un juguete van a tener. Pero tú vas a recibir aguinaldos, tú vas a recibir tu sueldo completo, tú vas a estar lleno, vas a comer mucha comida. Hermano, piensa en los pobres, piensa en los necesitados. Prepárate que alguien va a llegar a tu puerta a tocar ese día de Navidad y darle un pedazo de pavo, darle unos tamales, darle el ponche que hiciste, está listo para ser bueno, planéalo. Vas a ver que Dios va a mandar gente que nos va a pedir ayuda. Hazlo, y nuestro Padre que está en los cielos te va a recompensar. Esa es la verdadera benignidad. Siguiente cosa, hermanos, de la cual debemos estar vestidos. Dice ahí, vestidos como escogidos de Dios, santos amados y de entrañable misericordia, de benignidad y ¿de qué más? De humildad. Hermanos, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. La humildad no está hablando de pobreza, hermano. Los pobres no son humildes. A veces los pobres son más orgullosos que los ricos. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. A veces decimos, es que son muy humildes. No, está equivocada la palabra. Podemos decir, es que son pobres, es que son de escasos recursos, pero no, es que son humildes. ¿De dónde vamos a aprender la humildad, hermano? Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hace la humildad a nosotros? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad trae paz a mi mente, La humildad trae paz a mi corazón, a mis emociones. Debemos ser humildes. Hermano, no importa en la posición, en tu trabajo, donde estés, debes ser humilde. No importa la posición en la sociedad donde te encuentres, o tu estado financiero, cómo esté, debes ser humilde. Siempre humilde. La humildad, no puedes tener el mejor carro del mundo, pero sé humilde. Puedes tener los mejores zapatos, pero sé humilde. Pero recuerda la regla de la modestia, ¿ok? La regla de la modestia. La humildad de un hombre, hermanos, lo eleva a alturas de bendiciones. Pero la arrogancia y el orgullo de un hombre, querido hermano, Dios mismo se encarga de llevarlo hasta la tierra. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde, y Él, ¿qué hace con el soberbio, hermanos? Él lo baja hasta la tierra. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Que Dios te levante o que Dios te tumbe? ¿Qué prefieres? Y entre más alto subas, siguiendo la ley de la gravedad, entre más y más y más orgullosos somos, el día que Dios nos tumbe de allá arriba, el trancazo que tenemos, hermano, va a ser muy fuerte. No es lo mismo que yo me caiga de aquí a que yo me caiga del techo. La humildad, querido hermano, esos niños no son humildes. Nomás habla de humildad y ya lloran. La humildad, querido hermano, nos ayuda a entender la situación de los demás. Porque todos nosotros hemos estado en posiciones donde otros han estado arriba de nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Que todos hemos tenido necesidades. O usted nació siendo rico. Sus padres, usted nació en cuna de oro. ¿Verdad que no? Sabemos lo que es ser pobres. ¿Verdad que sí? Sabemos lo que es cuando nuestras madres nos dicen, les tocan dos tortillas a cada uno. ¿O a ustedes no les pasó eso? Sabemos lo que es, ya no hay. Se acabó el caldo. Sabemos lo que es ir a la escuela con una bolsa de plástico. Llevar los libros ahí. ¿O usted nunca fue con una bolsa de plástico? De la Verdi. O siempre llevó mochilas caras, ¿verdad? Con llantitas. Imagínate, hermano, yo veía a los niños con llantitas ahí y yo llevaba una bolsa del mandado. Sabemos dónde hemos estado para mantenernos humildes. A veces, hermano, se pierde la humildad porque ahora tenemos más recursos económicos. A veces se pierde la humildad porque ahora tengo más conocimiento de la palabra de Dios. Yo he visto pastores corromperse, querido hermano, que cuando ellos comenzaron, y yo espero en Dios nunca caer en eso, pero cuando ellos comenzaron su predicación eran humildes. Pero con el paso del tiempo ya hasta les gritaban, hermanos, a las gentes de una manera tan tosca, donde han perdido toda su humildad. Ahora ya no son pastores, ahora son doctores. La Biblia dice que no debemos ser como los... ¿Verdad? Y cuando queréis que los hombres os digan rabí. ¿Verdad? Y hoy día, no soy pastor, soy doctor. Ya no me digan pastor Eduardo, dígame doctor Eduardo, ¿ok? Un pastor dijo, hoy día tenemos tantos doctores, pero estamos tan enfermos. Y entre más doctores, más enfermos. Dios no nos dijo que fuéramos doctores. Y no estoy en contra de que tengas un doctorado en alguna en un área. Pero yo soy esclavo de Cristo. Yo soy siervo de Jesús. Ese es el título más grande que yo tengo, esclavo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive a través de mí. Y ya no voy a hacer lo que yo quiero, ahora voy a hacer lo que Cristo quiere. Esa es mi posición. Él es el Señor, no yo. Él es la cabeza de la iglesia, no yo. Él es el pastor de pastores, yo no. Yo simplemente soy un ayudante de su grey. La humildad, querido hermano, nos mantiene en el lugar correcto donde Dios va a proveer bendición. Porque Él exalta al humilde. Él puso un ejemplo. Cuando os inviten a las bodas, o a las fiestas, o a los banquetes, no te sientes en la primera banca. Porque puede ser que el de la fiesta haya invitado a alguien más distinguido que tú, y luego te diga el que está aquí sentado, ¿sabes qué? Mejor siéntate allá atrás, porque ya llegó mi amigo, que se va a sentar ahí. Dice, y de esta manera te vas a retirar al último lugar, avergonzado. Mejor siéntate en la última banca, para que el de la fiesta vaya y te diga, oye, ¿tú por qué estás allá atrás? Vente acá enfrente y vas a tener honra delante de los que están en la mesa. ¿Qué prefieres, hermano? Que alguien te diga, oye, híjole, quítate de aquí porque aquí va mi familia. Y ahí vas tú todo agüitado, ¿verdad? Así es, hermano, cuando Dios enaltece a un hombre y cuando Dios derriba a un hombre a tierra. Yo prefiero ser enaltecido. Yo prefiero ser elevado por Dios que ser echado a tierra. Y podemos hablar mucho sobre la humildad. También dice la Biblia en Colosenses que además de humildad debemos vestirnos de mansedumbre. Ahí dice la Escritura, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Dónde vamos a aprender la mansedumbre también? Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando estudiamos la vida del rey David, el rey David, hermanos, es un tipo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando tú miras la vida de David, es como si fuera la vida de Cristo. Entonces David, hermanos, él fue perseguido por Saúl, después fue perseguido por su hijo, cuando él tomó el trono, David salió, hermanos, de Jerusalén, y se fue por el monte de los Olivos, iba llorando, hermanos, con su familia, y un hombre, hermanos, comenzó a tirarle piedras, comenzó a golpearlo y a tirar piedras y a maldecir a David, y hombre sanguinario y perverso, y comenzó a maldecirlo. Y uno de los generales del ejército de David le dijo, oye, voy a callar a este perro muerto, le voy a cortar la cabeza. Y David le dijo, espérate, si él maldice es porque quizás Dios le dijo que lo hiciera. Si Dios ha terminado conmigo, él tiene el derecho de terminar conmigo. Déjalo que maldiga. Y ese hombre comenzó otra vez y hermanos, lo mismo sucedió con Jesucristo, que fue blasfemado, fue golpeado, escupido en su cara, fue golpeado en la cabeza. Los soldados romanos hicieron una corona de espinas, querido hermano, y se la encajaron en la cabeza. Penetraron, hermanos, aquí en su cráneo. Sangró. Le arrancaron sus barbas, querido hermano, aquí de su, y la piel estaba viva. Lo golpearon con ganchos, hermanos, que parecían como si fueran escorpiones en la espalda y arrancaban la carne, arrancaban los nervios. Golpeado por todas partes en la cara, hermanos, su rostro fue desfigurado. Pero él siempre se mantuvo manso. Como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Pero nosotros, ¿cómo abrimos nuestra boca? Cuando en el semáforo alguien nos busca pleito. Y que nos acelera el carro. Ah, sí, yo también te acelero el carro. Y que el otro se pasó, era mi turno y ahí estamos alegando con la persona. ¿Eso es mansedumbre? En casa, querido hermano, es donde perdemos mucho la mansedumbre. Nos enojamos tan fácil por todo. Jesús dice, aprender de mí, mírame a mí, pasa tiempo conmigo para que seas manso. Y vas a hallar descanso para tu alma. Un cristiano está vestido de mansedumbre. ¿Qué pasa, querido hermano, si llegaran a asaltarte? ¿Alguien lo han asaltado alguna vez? ¿No? Que lleguen y te digan, dame tu teléfono y dame tu cartera. ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice, no resistas al malo. ¿Qué es más importante, hermano? ¿Tu vida o tu teléfono? ¿Prefieres llegar a casa con tu teléfono herido? ¿O prefieres llegar a casa sin teléfono, pero sano? ¿Qué cuesta más, una herida o un teléfono? Aún la Biblia tiene una respuesta para eso. Si alguien te pide su prenda, ¿qué dice la Biblia? Póntele al tiro. Dile que no, en el nombre de Jesús, ¿verdad? La Biblia dice, dale también, ¿qué? Tu capa. Si alguien te obliga a ir con él una milla, ve con él dos. Tu carácter, tu vestimenta interior espiritual va a reflejar qué tipo de cristiano eres. Si eres vestido como escogido de Dios, o todavía traemos el traje del mundo, o todavía somos bravucones, o todavía somos buscapleitos, o todavía somos vengativos. Pero cuando estamos cerca de Dios y nos vestimos como escogidos de Dios, hermanos, nuestra vida va a reflejar una mansedumbre aún en la adversidad. Ser mansos, tranquilos. En esta área, hermanos, el de este Moisés también es un tipo de Cristo, en esta área de la mansedumbre. No ha habido otro hombre más manso en la tierra que Moisés. Si estudia la vida de Moisés, ¿cuántas veces lo criticaron? ¿Cuántas veces lo querían apedrear? Su misma tribu llegó, ¿verdad? Coré llegó con muchos hombres diciendo, ¿a poco nada más por ti habla Dios? Nosotros también queremos ser parte. Y levantaron una rebelión. Y en muchas ocasiones el pueblo de Israel le decía a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morir de hambre? Mejor estábamos en Egipto. Llegó al punto, hermano, en que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Quítate del medio y yo voy a destruir a esta nación y de ti voy a hacer una nación grande. Pero porque Moisés era manso, ¿sabes qué hizo Moisés? Se puso en medio y le dijo a Dios, no, Señor, no hagas esto. Porque ¿qué van a decir los pueblos de aquí, de esta región? Que sacaste a tu pueblo de Egipto y no los pudiste llevar a la tierra prometida. No, no hagas esto, Señor. Entonces la mansedumbre le hizo a Moisés actuar sin venganza. Imagínate, hermano, te critican, te patean y te dicen de cosas y de todo. Y luego Dios te dice, ¿sabes qué? Hazte un lado, voy a matar a ese que te está criticando. ¡Ah, Señor, qué bendición! ¡Pártelo de un rayo! Moisés dijo, no, Señor, porque esto va a hablar mal de ti, no de mí. Esa es mansedumbre. Y debemos vestirnos de mansedumbre. Y voy a terminar con el último aquí. Versículo 12 al final dice, ¿de qué, hermano? De paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos, hermano? En el trabajo. Hay muchos que se cambian de trabajo porque ya no aguantan. Y es válido. No hay problema, pueden cambiarse de trabajo. Pero no puedes cambiarte de esposa por la impaciencia. Pero no puedes cambiar los hijos, ¿verdad? ¿O sí? Ah, ya no aguanto a este niño, ¿verdad? Voy a cambiarlo. Todos amamos a nuestros hijos, pero llegan momentos, hermanos, donde nos falta la paciencia. Cuando son primerizas, ¿verdad, Rosana? Todavía no entiende esto. ¿De qué está hablando el pastor? Si yo amo a mi tesoro, ¿verdad? Pero espérate. Ya Melissa ya está bien desesperada ahí. Ya tiene experiencia con Irán. Marlene ya no aguanta el niño, mire, no. Lo tiene que cuidar mi esposa. Más cierto, estoy bromeando con todas las mamás. Pero ¿verdad que sí nos falta la paciencia a veces? Que no se calla, no nos dejan dormir. Hermana Lisa va a tener otro bebé. Muchas noches sin dormir. Pero hermanos, cuando estamos cerca de Jesús, vamos a ser pacientes con nuestros hijos, con nuestras parejas, en el trabajo, en la iglesia. Hermano, debemos, ¿verdad que sí debemos? Mira lo que dice ahí, versículo 13. ¿Qué dice ahí, hermano? La primera frase. ¿Por qué Dios tiene que decir esto? Porque nos conoce, hermanos. ¿Sabe que no aguantamos a veces? Ay, ya no aguanto a Jaime. Y ya no aguanto a Irving. Hermanos, debemos soportarnos. Esto, hermanos, esta palabra que dice soportándoos unos a otros, está hablando de que debemos soportar las cosas que aquella persona no puede cambiar. No lo puede cambiar. Debemos soportarles. Y no está hablando, hermano, de aguantar. Está hablando de amablemente soportarles. Casi como decirle, Gerardo, no estoy de acuerdo contigo, pero Dios me manda a mí vestirme. ¿De qué? De paciencia. Sé que a veces metes la pata, ¿verdad? Y que te equivocas y todo. Pero eres mi hermano en Cristo. ¿Quién no se ha equivocado, hermanos? Debemos soportarnos. Voy a terminar con esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros padres nos hemos molestado y enojado con nuestros hijos, aún sabiendo que ellos no saben ni qué está pasando? ¿Verdad que sí? Así no se hace y ¡tas! Le pegas en la cabeza, o al menos así nos pegaban nuestros padres. No le digas a tu hijo, así no se hace, mejor enséñale cómo se hace. La paciencia nos hace respirar, contar hasta 10 o 20 si quieres, sabiendo que el niño no sabe hacer lo que tú quieres que haga, a menos que se lo enseñes. Pero muchos padres ahí golpean a sus hijos, los maltratan verbalmente, porque no saben cómo armar un motor, porque no saben cómo lijar una madera, porque no saben cómo predicar. Ahí me veo yo diciéndole a él, tú tienes que ser pastor, y tienes que actuar como pastor, y tienes que vestirte como pastor. La Elsa va a vestir, hermanos, como es un niño, y va a actuar como un niño, va a quebrar plantas de mis plantas, va a quebrar platos, va a hacer cosas, va a rayar paredes. Los hijos de un misionero, hermanos, el misionero llegó a su casa y los tres hijos del misionero estaban en la mesa, hermanos, repartiéndose el dinero. ¿Quién sabe cómo hallaron el dinero de su papá? Agarraron los billetes, como eran tres hijos, los partieron en tres. Y ahí están, se repartieron las monedas, pero ¿cómo se repartieron los billetes? Los cortaron en tres y se repartieron un pedazo cada quien. Tú entras y ves eso, ¿qué haces? Necesitamos paciencia, hermanos. Paciencia. ¿Qué es más valioso, hermano? ¿Nuestros hijos o unos billetes? Los billetes van y vienen, ¿verdad que sí? Pero los hijos no. Si se nos van, quién sabe si vuelvan. Yo prefiero que cuando ellos se vayan de mi casa, sigan volviendo a mi casa. Que saben que son bienvenidos, que saben que les amamos, que saben que ahí son especiales. Que no se alejen de mí diciendo, no, me fue mal ahí en la casa de mi papá, ya estoy esperando cumplir 18 para largarme. Yo no quiero que mis hijos hagan eso. Para ello yo debo ser paciente, hermano. Ya llegará el día en que mi esposa y yo estaremos solos disfrutando la casa limpia. Pero va a estar limpia, pero sin niños. Yo prefiero que haya niños, hermano. ¿O usted no? Ahí están los niños, nos sacan risas, nos dan gozo, nos dan paz, nos dan sentido de responsabilidad, porque ellos dependen de nosotros. Necesitamos estar vestidos bien, hermano, porque nuestros hijos nos necesitan. Nuestras familias nos necesitan. La obra de Dios exige, hermano, cristianos que estén vestidos como escogidos de Dios. Que el mundo sepa que eres cristiano y que actúas como tal. Ese es, hermanos, el camino que debemos andar. Quizás no podemos decir que ya llegamos a este punto, pero al menos debemos ir en esa dirección. No andes en otra dirección donde te vas a desviar. Sigue vistiéndote de esta manera. Y hay otras cosas, hermano, que la próxima semana vamos a ver. Pero esta es la manera correcta de ser cristiano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, por toda la paciencia que usted nos tiene. Porque nosotros somos muy fácil para meternos en problemas y fallarte. Pero tú eres presto, Señor, para perdonarnos, para amarnos, para ser paciente con nosotros. Ayúdanos a nosotros a ser igual. Señor, a veces somos impacientes y enojones y gritamos y estamos enojados, Señor, con las personas a las que debemos amar. A veces, Señor, la carne que traemos se manifiesta y no somos benignos, somos egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitar estas cosas. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, con aquellos que nos hacen mal. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Vivimos en un mundo corrupto, Padre, donde es muy fácil ensuciarse con el pecado. Ayúdanos a estar contigo constantemente para ser santos. Bueno, así como estamos todos orando. Si en alguna de estas áreas, hermano, Dios te estaba hablando, ven con Él. Aquí está el altar. Nadie es perfecto. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos fallado en algo. No te resistas cuando Dios te habla. Toma decisiones. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir igual? ¿O vas a procurar vestirte como escogido de Dios? ¿Cómo te identifican en tu trabajo? ¿Qué apodo tienes? ¿Te dicen el cristiano, el aleluya? ¿O qué otro apodo tienes? ¿Te identifican con Jesús? ¿Confían en ti? Cuando ellos padezcan, ¿van a confiar en ti en que ores por ellos? ¿Te van a preguntar si tú puedes ayudarles? Cuando vayan hombres, mujeres, niños a tu casa pidiendo un pan, ¿le vas a ofrecer lo que tienes? ¿O vas a ser egoísta? Dios puso el pan en tu mesa y Dios quiere usarte a ti y a mí a poner pan en la mesa de alguien más. Dios quiere que seamos benignos y humildes. Quita el orgullo de tu corazón. Dios quiere que seamos pacientes y mansos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia, con los hermanos, soportándonos unos a otros. No vamos a coincidir en todo, hermano, pero el amor nos va a unir en todo y nos va a hacer soportarnos unos a otros las debilidades de los demás. Esta es la vestimenta correcta. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por tu palabra. Señor, no permitas que vayamos a casa y que desechemos estas cosas, sino que meditemos en ellas y que las pongamos en práctica. No somos muy buenos, Señor. No somos muy misericordiosos, ni santos. Por eso necesitamos escuchar esto y necesitamos ponerlo en práctica. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde estas cosas durante la semana. Que en momentos de debilidad, Señor, de tentación, que tu Espíritu nos recuerde, Señor, que debemos ser mansos, pacientes, misericordiosos, benignos, santos. Ayúdanos, Señor. Somos muy prestos a olvidar, pero que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde constantemente. Ayúdanos, Padre, y bendice a tu iglesia. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a parecer más como Jesús y menos como nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos contentos? ¿Vamos a ser humildes? ¿Sí? ¿Vamos a ser mansos? Hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Vamos, hermano, aquí los anuncio rápidamente. No se mira muy bien, hermanos, ¿ok? Pero la conferencia misionera es 22, 23 y 24 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Y levantamos una lista, hermanos, donde vamos a ofrendar para la conferencia. Si usted no estuvo cuando levantamos esta lista, y usted quiere participar y cooperar para la conferencia, vaya con hermano Julio, y lo que usted pueda dar, déselo a él. Él lo va a anotar ahí para la conferencia, para los gastos del predicador que vamos a tener en esta conferencia. Entonces, otro anuncio. Ok, son los cumpleaños de octubre. La hermana Tere cumplió 3 años. ¿Sí saben las fechas? ¿Sí? Rodrigo el 13, Gerardo, Joel y Fernanda Lugo. Porque alguien falta de que no está ahí en la lista, que cumple años este mes. ¿Usted? Ok. No tiene. Bueno, ahorita le dice a mi esposa para ponerle ahí. Y vamos, ahorita vamos a cantarle feliz cumpleaños a la hermana Tere. ¿Quién más cumple años? La hermana Ide, ¿cuándo cumple años usted? Pero ya le cantamos, ¿verdad? Ok, entonces ahorita le vamos a cantar feliz cumpleaños a la hermana Tere. ¿No? ¿Hay otro anuncio? Muy bien, la reunión de las damas. 26 de octubre. A las 4:30.